Bueno, ya hablamos un rato antes con Carolina, estos contactos con Migliónico, y adelantamos un poco el porqué de la presencia de Peter Nadler acá, que viene acompañado de, bueno, su compañera. Bueno, él es norteamericano, es corresponsal de guerra, actual profe de escritura en inglés en la Universidad de Indiana. Allí está con su compañera cubana también en Indiana, pero tienen familiares por acá, por Uruguay. Y bueno, maravilloso. Vinieron a ver a sus parientes y nosotros aprovechamos y los rescatamos un poco para tenerlos acá en el estudio. No podíamos perdernos la oportunidad de alguien que, bueno, que estuvo en las bravas. Yo voy para 50 años de periodismo y siempre, desde muy chiquito o desde muy incipiente en la cosa del periodismo, siempre tuve gran admiración por el corresponsal de guerra. Me parecía que era una especie de ser no solo peculiar y especial, pero no sé si era por una cuestión medio como temeraria o haya uno a saber qué. ¿No? Qué maravilla un tipo ahí en las trincheras buscando información, y realmente siempre me resultó admirable. Y vos lo viviste en carne propia en situaciones bastante complejas, ¿no?
Bastante complejas en los años 80, los principios de los años 90, muy compleja la situación.
¿Qué fue lo que te llevó a meterte en corresponsal de guerra?
Ya, una cuestión legítima. Dios mío, era joven, pensé que era joven e inmortal. Me interesaba mucho lo que estaba sucediendo en Centroamérica. Tenía un concepto en mente que era la nueva esperanza, y perdóname español si
no está,
no
muy
está
bien,
está,
bien y va. No, está muy bien.
No, estaba estudiando ciencia política en la Universidad de Los Ángeles, California, USA, y me llegó la oportunidad de, estaba estudiando periodismo y ciencia política, me tocó una práctica. Entonces lo arregló la universidad, y yo estaba súper interesado en la
práctica era ir a cubrir algo en situación de guerra.
Exacto, exacto. Acuérdate que eran los años 80, o sea, no estábamos muy frágiles por falta de otra palabra en aquel momento. Y entonces yo estaba de acuerdo porque estaba muy interesado en las revoluciones, no solamente de la revolución sandinista en Nicaragua. Pasé tiempo en El Salvador con ambos bandos siempre, ¿no? Con el Frente Farabundo Martí.
Claro.
Y en Guatemala con la Unión Revolucionaria también. Entonces eran básicamente los tres lugares donde permanecía varios años entre uno y el otro.
Y tenías que pararte, te parabas en el lugar de los revolucionarios, de los guerrilleros, te metías ahí.
Sí, cubriendo esas guerras civiles, movimientos sociales, revoluciones.
Lo cual era notoriamente más arriesgado todavía, ¿no? Pues no tenías garantía de nada, ¿no? Por más que fuera periodista internacional y mostraras carné, ¿no? Si te parabas del lado de los guerrilleros, estaba frito, ¿no?
No, en varios momentos estaba frito. Yo no sé realmente cómo estamos hablando hoy, honestamente. Porque, no, en varias ocasiones. Especialmente una en Nicaragua, pero un par en El Salvador también.
Contame, tenemos tiempo.
Bueno,
los tres ejemplos me gustan.
Sí, no. Entonces me mandaron primero a Nicaragua en 87. Entonces el sandinismo, no sé qué, si quiere que conte un poquitico de fondo de la
Porque
revolución
por ahí que
sandinista.
Estaba, ahí ya estaba avanzada, ¿no? Ahí ya estaba el proceso revolucionario ya bastante avanzado.
Bastante
con
avanzado.
Con el 79, ¿no? Sí,
claro, que llegaron a poder en 79. Para mí no era una revolución como la revolución cubana, una revolución realmente tenía una ruptura con las estructuras sociopolíticas o socioeconómicas realmente del pasado completo. Para mí, avanzado sí, hicieron muchas cosas buenas, especialmente en los principios, pero a la hora de que llegué yo en 87, ya la revolución prácticamente estaba destruida. O sea, estaba colgando, existiendo realmente por casi existir. O sea, no podían hacer más nada que defender su revolución contra una insurgencia o mercenarios. Hubo mucha terminología en aquel tiempo de los rebeldes, de la contra,
la contra. Sí.
Entonces, nada, yo estaba metido con ambos bandos, el Ejército Popular Sandinista y la contra, y estaba muy emocionado, para serte sincero, porque para nosotros, para muchos periodistas, eran simpatizantes con esas revoluciones, porque era un fenómeno nuevo que Cuba. Ok, pensamos que Cuba, bueno, sí, no siempre un amor por Cuba, pero
había una raíz más masnica también, claro.
Sí,
y esa cosa de Sandino, ¿no? También.
Sí, claro. O sea, Sandino era el héroe
nacional. Un poco
nacional.
Más nacionalista, digamos.
Era más nacionalista que ideológica, como lo de Salvador, por ejemplo, que claro. Era una revolución más ideológica. En Nicaragua era más nacionalista porque el dictador que derrotaron los sandinistas, sí, Somoza, claro. Todo el mundo, bueno, yo no sé, hace 40 años ya, pero todo el mundo sabía que la dinastía de Somoza tenía una infamia. Era una dictadura que estaba en poder, digo yo, 35 a 40 años. Una cosa así, apoyado por Estados Unidos. Y el dictador Somoza tenía 20%, era dueño de 20% de toda la tierra fértil del país. Y era nacionalista porque, perdón, era nacionalista porque Somoza marginalizó la clase media. Eso fue para mí el punto clave. Porque ya cuando la clase media, la poca que había, está alienada, la burguesía, ya hay un problema muy serio. Entonces, la burguesía tomó el lado de los sandinistas. Mm. Especialmente 77, 78. Me estaban con los sandinistas. Porque la dictadura estaba cometiendo derechos humanos, pero
No, ni hablar.
Sistemáticamente y asqueroso. Nunca había visto nada semejante en mi vida.
Pero toda esa zona, ¿no? Y todo ese momento de Somoza, pero Guatemala, por ejemplo, ¿no? Después del proceso de Arbenz, de ahí en adelante. Guatemala, creo que, bueno, la figura de la desaparición masiva, creo que tiene origen en Guatemala, justamente, ¿no?
200.000.
Claro.
200.000. Claro. Mataron 200.000. Y desaparecido, por supuesto, ese fenómeno que también ustedes pasaron.
No, ni hablar, claro.
Sí, pero ahí a una escala masiva.
Sí.
De verdad que sí. En Guatemala estaba basado en un lugar que se llama Quiché. Quiché, que era realmente una zona guerrera. O sea, y muy indígena. La revolución de Guatemala era muy, muy indígena, me acuerdo. Mm. Luchando por los derechos indígenas y para derrotar la dictadura militar también. Mm-hmm. Pero sí, ahí sí, eso fue una matanza, de verdad que sí. Pero nada.
Hablaste de Estados Unidos y Estados Unidos siempre estuvo atrás, ¿no? Siempre, ¿no? Atrás de toda esa ola de violencia, asistencia militar, en armas, en todo. ¿Vos publicabas para Estados Unidos tu trabajo?
Sí, cómo no.
¿Y qué pasaba? ¿Era cuestionado o no era cuestionado?
Sí, cada vez que llegaba a Estados Unidos estaba detenido.
Ah, ¿sí?
Siempre me confiscaron mi... El país más libre del mundo, ¿no?
Sí.
Siempre confiscaban todos mis panfletera y lo que yo tenía de mis notas, inclusive. Entonces me fastidiaban bastante, la embajada no me quería ayudar con nada. No, las líneas ya estaban bastante divididas. Entonces Estados Unidos estaba detrás de toda, porque todas esas revoluciones, o sea, Nicaragua, Salvador, Guatemala, estaba detrás de esas dictaduras.
Honduras
era como una base militar americana.
Honduras, sí.
Y eso lo manejaba, no me acuerdo si era el secretario de la oficina de no sé qué pública, John Negroponte.
Exacto.
Él estaba encargado de todo eso. Sí. Y para nosotros, él es un hombre serio. O sea, él estaba para destruir esas revoluciones de sus raíces. Y, en fin, básicamente logró eso mismo. Pero Guatemala, sí. Eso sí era una cosa... Yo me acuerdo andando con el ejército en Guatemala. No sé si quieres seguir con Nicaragua o...
No importa,
o
vamos bien.
Vamos por la región.
Vamos por todos lados, vamos bien.
Ah, sí. Bueno,
no es un territorio muy grande tampoco.
No, tampoco. Yo creo que...
Se puede recorrer fácil.
Bastante fácil. Pero ahí en Quiché, me acuerdo, estaba basado. Y, bueno, andaba con el ejército, andaba con los revolucionarios, cubriendo ambos lados, ¿no? Por todos los tres países. La URNG era básicamente una revolución indígena y legítima, porque de verdad el ejército estaba masacrando los indígenas como moscas. O sea, era una cosa, yo me acuerdo, y estaban orgullosos. O sea, siempre la pregunta es, pero ¿cómo tú ibas a poder publicar esto y lo otro? ¿O cómo te dejaron ver y observar y tomar nota y todo eso de lo que estaban haciendo? Por ejemplo, en Guatemala me acuerdo que esforzaban los vecinos... En aquella región especialmente, matar a los mismos vecinos.
Es verdad.
Matar a los mismos vecinos. O iban a matar la familia entera. Entonces, eso era una política del ejército guatemalteco en aquel tiempo. Entonces tenía que matar, estaban obligados. Y si no, y a veces decían que no. Y entonces el ejército lo mataban enseguida. Ejecuciones, ¿cómo se llama eso? Ahí mismo, o sea, sin juicio, sin...
Fuiste testigo directo, además.
Testigo directo a todo eso, y estaban orgullosos, porque yo pensé, oh, no me van a dejar no ver eso, y porque todo era muy nuevo para mí. Pero en vez de eso, me dejaban ver todo. Y de verdad, nunca había visto nada semejante en mi vida. Ese era un ejemplo, ¿no? Familias matando familias. Uh-huh. Muy muy arbitrario también. O sea, la guerrilla ocupaba un espacio, de pronto la guerrilla se iba, y el ejército, cuando ya llegaba el ejército, y el ejército empezó ya a matar a todo el mundo, torturar. Y la CIA estaba detrás de eso, fundamentalmente detrás de eso, de las tres. Y, Y así fue.
Y los casos estos que me ibas a contar, que te pasaron a vos concretamente, que esas situaciones que viviste creo que dijiste dos en El Salvador y una en Nicaragua.
Ah, sí. Sí.
En Nicaragua, que fue con la contra concretamente.
Con la contra, sí, estaba yo en Estelí o Quilalí, no me acuerdo. Pero por la frontera hondureña, donde estaban las bases,
sí, claro,
de la contra.
De ahí venían.
Sí. De la contra, que de hecho era la Guardia Nacional, la ex Guardia Nacional somocista, ¿no?, del ex dictador, reorganizado por la CIA. Y no sé si la Mossad se metió en eso también, puede ser. Uh-huh. Pero yo sé que la CIA estaba encabezada de eso. Entonces reorganizó la Guardia Nacional y empezaron ya a reclutar a la fuerza. Algunos voluntarios también, gente que estaba en contra del sandinismo, que yo no entendía mucho, porque no era una revolución muy... extremista, ni nacionalizó la economía total, en fin, la revolución nacionalizó menos de la tierra que en Francia, que el gobierno del gobierno francés, que tenía un tercio de la economía en sus manos. En Nicaragua era 20% y nada más que lo que nacionalizaron del dictador, que era ese 20%, y distribuyeron eso al pueblo. O sea, estaban construyendo hospitales y infraestructura, y con el poquitico de dinero que tenía, ¿no? Pero ya a la hora de 87, eso estaba fundido ya. Estaba en plena defensa de la revolución. Yo, en Estelí, tenía una novia, una prometida, no tan joven. Bueno, íbamos a casar y era un romance, imagínate, durante una revolución y una guerra civil. Y era del Ejército Popular Sandinista, porque incorporaban las mujeres también. Porque
claro,
eran muy buenas francotiradores.
Totalmente, sí.
Era un fenómeno de francotirador. Parece que las mujeres eran mejores francotiradores que los hombres, que seguían las redes, tenían más calma, más paciencia, más, y los hombres estaban un poco más con ese bravado, ¿no? Pero sí, entonces empezamos a discutir, como amantes siempre discuten, y ella pensó que yo tenía un amante en León, que porque yo iba para León a cubrir una huelga ilegal, porque en ese momento las huelgas estaban declaradas ilegales por el gobierno sandinista, sí, porque estaban en plena guerra.
Sí, sí, sí.
O sea, bajo los acuerdos de las Naciones Unidas, en tiempos de guerra se puede suspender libertades políticas.
Sí, claro.
Como Estados Unidos hizo en la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Vietnam era la excepción. Pero no, o sea, fue legítimo, porque el país estaba bajo fuego. Entonces, yo tenía que cubrir una huelga y ella muy celosa. Patty se llamaba. Y Patty muy celosa y estaba en uniforme y con su aca. Y iba a montar el bus conmigo, ¿no? Que era un express. Ya 4 horas de viaje a León. Y discutiendo fuerte y por un tiempo, resulta que perdimos el express, o lo que yo pensé que era el express. Entonces, pensando que la última guagua era el express, no era el express, era una guagua, perdón, era un bus. Que paraban cada pueblito, o sea, que tenía 16 personas, o sea, pasaba por cada pueblito. Y todo el mundo sabe, por la frontera hondureña, cuando el sol ya empezaba a bajar, la acción empezaba a subir. Entonces yo tenía mucho miedo, especialmente porque ella estaba uniformada y con su AK y todo.
Era en la zona roja esa, donde dominaban las guardias esta de la contra.
Terrible. Terrible. Y por el frontera, y del lado de frontera de Honduras, no tenía base en Nicaragua, porque no tenía apoyo, no tenía por dónde. Entonces estaban en Nicaragua todos sus bases, perdón, Honduras, todas sus bases, y la guagua el bus empezó a desviar. Y yo pensé, ay, coño, ese bus va a parar en cada pueblito cerca de la frontera hondureña y está bajando el sol. Entonces mi corazón ya empezaba a latir. Empezaba a latir muy fuerte y ella estaba nerviosa. Todo el mundo estaba haciendo símbolo de la cruz. Y yo estaba nervioso. Soy creyente, pero yo estaba haciendo ya eso también y rezando a cualquier dios, profeta y hasta Moisés, yo creo, que estaba rezando.
Claro, quiere decir que estabas muy, 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 muy atento a cómo era la movida. Ahí hubo una cuestión de distracción y equivocación porque le erraste de ómnibus.
Fue una equivocación, un error fatal.
Pero cuenta lo que pasó.
Sí, entonces estábamos ya, habíamos viajado unas horas, estábamos bastante cerca de, lejos de León todavía, pero cerca de la frontera hondureña, cuando un pelotón de la contra nos atacó. Atacó el bus y a toda fuerza. Entonces el bus paró, por supuesto, y las ventanas, me acuerdo, cuando empezaban a disparar, rompieron todos los vidrios y era como una cosa en cámara lenta. Yo veía casi como una película, pero no era ninguna película, pero como vi el vidrio como algo, el vidrio roto y volando por todos lados como en cámara lenta, y fue algo como bello para mí, no artístico. Entonces yo estaba mirando como paralizado, ¿no? Mirando el vidrio y las balas y la gente cogiendo balas también. Entonces inmediatamente tiré a Patty, mi novia en aquel tiempo, mi prometida en aquel tiempo, al piso, pero eran esos buses Bluebird. No sé si se acuerda usted de esos de Estados Unidos. Fueron donaciones, me parece, no sé qué, pero tenían en el medio del asiento ese pasillo chiquitico. Entonces, pues yo le tiré ahí, yo encima de ella. Y una pila de gente encima de nosotros, vivos y muertos. Y no podíamos respirar. O sea, era mucho peso. No pudimos respirar. Y ella perdió conciencia. Y yo estaba respirando como una cuarta capacidad. Más fuego, más fuego, más fuego. Finalmente oí. Y era difícil oír, pero el conductor, el chofer del bus, cogió una bala también. Pero podía hablar y dijo, no, ese es un bus lleno de civiles y no sé qué. Y la contra afuera estaban gritando, eso es un blanco legítimo, porque pertenece a los sandinistas. Entonces está en un transporte sandinista. Eso era su, ya,
la excusa,
¿no? Excusa, pretexto, lo que sea. Okay. Entonces montaron el bus. Perdón, que vivía muchos años en Cuba también.
El guagua, claro.
El guagua quiere decir sí, bus, ya. Lo mismo. Entonces empezaron a jalar los muertos que estaban arriba de nosotros y tirarlos por la puerta, sacándolos por un lado del bus, y los vivos por el otro lado, y las mujeres adentro. Entonces, pues ya sentí el peso levantándose, ¿no? Ya podía respirar. Y fue un alivio, pero Patty todavía estaba inconsciente. O más o menos inconsciente. Y entonces de pronto sentí a alguien agarrarme, ya por detrás, y me paró y me dijo, hijo de puta, comunista, no sé qué, mucho de eso, ¿no? Oliendo alcohol, a ron, y ron malo además. Y entonces me acuerdo que me llevaron ya al frente del bus y después afuera donde estaba sentado una línea de hombres. Y todos tenían la mano amarrada con zips. ¿Sabes? Esos zips que ponían los pulgares.
Sí, sí.
Para que no pudieran usar las manos. Y todo detrás de la espalda. Y yo también. Y nos sentaron ahí en la tierra. Los muertos por el otro lado de la guagua, del bus. Perdón, que estoy un poco, mucha humedad aquí.
Sí,
frío y humedad.
Sí, sí, horrible.
Perdón. Entonces estábamos sentados ya y las mujeres vivas estaban dentro del bus. Entonces la contra montaron el bus. Y lo que nosotros oíamos del bus era una gritería. Una cosa, ruidos tan espantosos que nunca había oído en mi vida. Y yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo por cosas anteriores que yo había visto de la contra. Y estaba seguro que estaban violando a las mujeres, torturándolas de la manera más feroz que te puedes imaginar, con bayonetas y cosas asquerosas. Yo no sé en qué clase de detalle tú quieres que yo entre. Respecto a ese aspecto de la guerra.
Bien, claro. Sí, sí, es terrible.
¿Entiendes? Porque puedo entrar en más detalles, pero estaban violando a las mujeres y matando a las mujeres, y yo pensé, ay, Patty, mi obsesión, ¿no? Mientras tanto, los hombres estábamos en esa fila, nos estaban abusando, pero de manera más sádica que se puede imaginar. Con las culatas de los rifles, me acuerdo. Y todo el mundo era civil, más casi todo el mundo era civil, ¿no? Menos Patty, por supuesto, ¿no? Que estaba dentro del bus. Nos estaban abusando, cualquiera que decía algo, por favor, que no, que estaba llorando, rácata, un culatazo. En la cabeza o en el pecho, patadas, muchas patadas también. Entonces, cuando yo me pongo nervioso, empiezo a hablar. Y más bien empiezo a hablar boberías. Esa es una reacción nerviosa que yo tengo. Entonces, empecé a hablar. Pero por favor, todos somos civiles. ¡Rácata, no! Yo estaba cogiendo culatazo y patadas también. Entonces, la gente me miraba como que cállate la boca, pero es que ese nerviosismo no me dejaba caer la boca. Entonces, cada vez que hablaba, me di cuenta que abusaba a otra persona. Entonces me decían, sigue hablando. Entonces estaban revisando, ¿no?, mis documentos y lo que yo tenía en mi mochila. O sea, y me estaban diciendo, sandinista, hijo de puta, esto y lo otro. Yo estaba tratando de explicar que trabajaba para la prensa. Y me dijeron peor aún.
Claro.
Peor aún. Simpatizante. Peor que un sandinista. Y de Estados Unidos, nada más y nada menos.
Un traidor.
Y me dijo, me acuerdo de pedazo de conversación también, de tú sabes quiénes son nuestros jefes. Tu gente. ¿Tú sabes dónde reciben nuestro sueldo? Oye, cayeron en las manos correctas. Así, haciéndose los chistosos, ¿no? Mientras tomando ron y el medio borracho, sabroso, así. Ay, Dios mío, abusándonos. Y cada vez que abría la boca para decir una estupidez, me daba. Y un tipo, me acuerdo, el coronel, o el tipo que estaba encargado con sus espejuelos de espejo, que era el estilo de esa gente del tiempo. Estaba diciendo, no te oí, ¿qué dijiste? Y yo le dije, bueno, no, nada, que están pagados por la misma gente que yo, así que debemos colaborar. El coronel autodeclarado mató a un tipo. En la cara lo disparó. Y dije, no te oí. ¿Qué dijiste? Y yo, paralizado, pero hablando más boberías, ¿no? Y digo, entonces, ¿ustedes se entrenaron en Estados Unidos? Sí, en Fort Benning. Y en otro lugar también que se me olvidó. Pero Fort Benning era uno. No, nos entrenamos en tu país y todo eso. Ah, y eso fue, ese general o no sé quién fue a West Point, que es como nuestro Harvard de los militares, ¿no? Y yo digo, ah, y el tipo que está dando patadas al viejo fue a Harvard. ¿Era estudiante de la Harvard o de la Princeton? ¡Rácata de nuevo! ¿No? Yo haciéndome el chistoso, lo que yo pensé que era chistoso, ¿no? Para matar tiempo. Porque estaba seguro, por lo que había visto anteriormente, que iban a matar a todo el mundo.
Claro.
Que íbamos a excavar nuestras propias tumbas. No tumbas, sino... ¿cómo se llama? Pues sí, excavar nuestras propias tumbas como siempre hacían. Y estaba seguro que nos iban a matar a todos. Entonces ya seguí hablando y hablando, y entonces pasaba lo mismo. Inclusive un tipo al lado mío me dijo, cállate, hijo de puta, que nos van a matar a todos. Y yo le dije, nos van a matar de todas formas. ¿Y qué tú crees que estás haciendo? ¿Comprando tiempo? Porque estaban al otro lado de la fila ya. Y yo, no sé qué estoy haciendo, comprando tiempo. A lo mejor hay un pelotón cerca, a lo mejor hay alguien, no sé, que pueden oír esas balas y toda la destrucción, porque no eran balas solamente, estaban tirando RPG a la guagua y todo eso, o sea, ruido muy fuerte que me dejaban casi sordo. Entonces, yo estaba hablando, de pronto viene a mí también como si fuera yo una anomalía, ¿no? Después de haber matado como 4 o 5 gentes, entonces me dijo, ¿y qué tú haces en este infierno aquí? ¿Por qué tú estás cubriendo? No, porque es mi trabajo. Ah, tu trabajo es ser comunista. Comunismo.
¿Qué tiene que ver
comunismo con eso? O sea, no veo como lo que veo es sandinismo, no comunismo. Y digo, perdón, no te oí. Y disparó el tipo al lado mío en la cara. Y los fragmentos de huesos se impregnaron en mi cuello y en mi cara. Entonces ya estaba yo, no sé cómo explicar ese tipo de shock en que estaba. Estaba paralizado, pero seguía hablando, no sé cómo. Empezaron a matar más gente, a abusar más gente y cogiendo placer en todo eso, ¿no?
Sí, claro.
Un placer muy sádico, algo parecido a los nazis, sí, de esas películas que vemos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, me guardaron para el último, es lo que estaban diciendo. Y se estaban riendo mucho, pasando la botella de ron y esto y lo otro, cada vez que abusaron a alguien o mataron. Y yo hablando y hablando estupideces y tonteras. Y fue increíble porque en algún momento, de pronto, oí balas, RPG, lo que me parecían bombas, pero yo sabía que no eran bombas ni nada de eso. Y yo pensé, ay, mi madre, están matando ya a todo el mundo al otro lado de la guagua. Pero pensé, pero ellos son los muertos. Entonces, ¿de dónde viene todo ese ruido? Y de pronto, la contra que tenían sus fusiles contra nosotros, estaban apuntando al otro lado. No pude creer, pero mi milagro se realizó, que era un pelotón sandinista que estaba cerca, pero estaban tomando su tiempo cogiendo posiciones, especialmente para los francotiradores, que más bien eran mujeres, me enteré después. Y empezaron ya a tirar a la contra y era pum, 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 ¡pum! O sea, con una precisión. Una precisión. Y llegaron los sandinistas. Y no, no, no. Eso sí fue una matanza. Y yo me acuerdo que estaba yo bien, bien jodido. Ya, estaba jodido. Y me acuerdo que estaba en la tierra con mi espalda arriba, como boca abajo, ¿no? Como excavando, como si iba a excavar mi propia tumba o esconderme, o no sé qué estaba haciendo exactamente. Pero cogí fragmentos en la espalda. Entonces estaba herido. Aunque yo no sabía, yo no sentí casi nada a esa altura. Entonces el pelotón sandinista finalmente acabó con el pelotón de la contra. Mataron a cada uno sin piedad. Ningún preso. Y cogieron los vivos, que, bueno, uno por milagro fui yo, en un vehículo militar que era media ambulancia, medio una improvisación, digamos. Me dijeron, mira, nos va a costar un poco de tiempo. Me pusieron un suero y ya tratando de, con lo que tenía, ¿no? De ayudarme en el vehículo. Entonces me llevaron al hospital general en Managua. Y ahí estaba yo y tenían que operar urgentemente. Entonces llega el cirujano y llega un alto oficial, no sé si alto, pero un oficial sandinista. Y entonces el médico, el cirujano me dice, mira, yo tengo buena noticia y mala noticia. Le digo, solamente veo malas noticias aquí. ¿Cuáles son las buenas noticias? No, que la máquina de para limpiar los utensilios, ¿cómo se llama esa máquina? Estaba funcionando, o sea, entonces las herramientas estaban limpias. Para sanitar, bueno, no sé cómo se dice. Eso sí está funcionando, entonces todo está limpio. Y le digo, pero ¿cuál es la mala noticia? No tenemos anestesia.
Dios mío.
Caballero, me quedé frío. De pronto llega el oficial sandinista con una medalla con la impresión de Sandino, ¿no? Y me dice, por ser héroe de la revolución, y era como un monólogo corto, pero nada. Entonces yo estaba en candela, pero acepté la medalla y miré al cirujano y le dije, y el tipo me dijo, no, y eso es de oro. Le digo, oh, super.
No había mejor anestesia que una medalla. Brutal.
¿Puedes imaginar eso?
Qué genial.
Entonces ya él se fue. Pero el cirujano se quedó, y yo con la medalla así, y todo el mundo, ay, mira tú, eso sí era una gran medalla. Y yo, mira, se puede vender esa medalla por una anestesia. O sea, se puede comprar por la izquierda el mercado negro, ¿no? O sea, algo, se puede resolver algo, porque eso no puedo hacer en carne viva. No. Se puede resolver una botella de ron. Sí. Perfecto. Entonces el cirujano salió. Pasaron no sé cuánto, 20 minutos, media hora, no sé qué. Llega con una botella de ron. Y ron blanco, ni añejo, ¿sabes? No, entonces, bueno, nada. No era el momento de ser aficionado de ron. Entonces tomé lo que me pareció a mí como un tercio, la mitad de la botella de ron, y sí, ya estaba noqueado y operaron. Fue la primera operación de tres operaciones. De tres.
Sí, y de momentos seguramente parecidos a este, aunque de repente no tan horrendo, ¿no?
Ay, mi madre.
Habría que escribir un libro que capaz que ya algo de eso has hecho en algún momento, ¿no?
No,
testimonio.
No. Uy, lo hubiera hecho, de verdad que sí.
No sé cuántas tandas le estamos debiendo ¿A quién tengo? A Pablito. Vamos a mandar alguna y volvemos enseguida, medio como para terminar ya, porque se nos va el programa. Pero no queríamos interrumpirte, así que vamos a la pausa y volvemos. Ninguno.